Salud, Diego, buenos días.
Me pareció verlo en la sala Andrómeda en la tarde del martes, ¿es cierto?
Cierto, sí.
Estuvo por allí.
Estuve.
Estuvo por allí, pero no tuve ocasión de saludarle. Cuando fui a buscarlo ya no lo vi.
Ah, no, me marché según terminó, sí, sí. Tenía el tiempo justo, sí. Estuve allí en el acto convocado por Nodo y, bueno, escuchando y tratando de aprender, tratando de informarme y tratando de aprender cosas que uno pues todavía no conoce.
¿No echó en falta algo? Porque yo...
Sí, mucho.
Vale, yo que últimamente me he puesto un poquito crítico, digo, yo voy a decir lo que pienso. Me faltaban muchísimos alcaldes, por no decir todos.
Sí, sí, faltaron alcaldes. E incluso en los intervinientes se puede decir que no brillaron precisamente por ofrecer datos, ¿no? Datos concretos. Incluso desde el punto de vista político, me refiero a la parte política que allí estaba presente e intervino, tampoco hizo... digamos, anuncios digamos, expectativas de actuaciones que se pueden llevar a cabo o están en vías de realizarse, proyectarse. Sí, hubo quizás algunas carencias en ese sentido.
Bueno, pues habrá que apuntar. Ahora dentro de un rato viene Marta Casanova, que fue la presentadora y conductora de la mesa coloquio, y vamos a sacar conclusiones para que las siguientes ocasiones, las siguientes eventos que se produzcan en esta línea, que creo que es muy interesante intentar buscar en la sociedad civil la conjunción de ideas, el apoyo a iniciativas importantes que aporten a los políticos pues soluciones a los problemas que tenemos todos los habitantes del norte de Tenerife y mirar hacia adelante con más perspectiva o expectativas de las que actualmente tenemos. Así que reflexionemos sobre lo que hemos hecho mal.
Digo que eso está bien formulado así, pero significa que hay que dar paso a la participación, que fue otra de las cosas que allí pues no se produjo, ¿no?
Hace falta más horas de acto, de evento. Era demasiado poco tiempo. Pero bueno, se apuntan las cositas y a ver para la siguiente ocasión si vamos avanzando en la línea correcta. Don Salvador, oye, ayer estuve leyendo lo que me mandó de su blog, que la verdad es que a veces tiene usted entradas que son maravillosas. Ayer estaba hablando y reflexionando... Sí, sí, hay veces que son un truño, Salvador. Hay veces que digo, bueno, esta no la voy a leer porque esto es demasiado técnico. Pero ayer sí me interesó mucho porque realmente estamos en un momento en el que hay que hablar de esto, ¿no? De las perspectivas que tenemos a nivel legal del turismo, ¿no? Cómo vamos a legislar, cómo vamos a empujar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y estamos en un momento donde el Gobierno Autónomo Canario tiene un compromiso de legislar el turismo, ¿no? Sobre turismo.
Sí, efectivamente, es sobre el cambio normativo, ¿no? El regulador del turismo canario. Tengamos presente que la actual ley pues se hace un poco viejo, un poco vieja y requiere de reformas que realmente pues impulsen para situarnos a la altura de las exigencias de la sociedad de nuestros días. Y pongamos, por ejemplo, las propias condiciones y los debates que se están generando a partir de las últimas convocatorias de las huelgas, de las protestas. Esto significa que debe haber, o existe de hecho, un desfase entre la realidad y la normativa legal que seguramente pues debería ser más flexible, más abierta e impulsar algunas cosas que ahora mismo frenan la propia visión, el desarrollo de los postulados en los que la actividad turística se va a desarrollar, ¿no?
Tenemos una oportunidad, ya estamos avanzando en la ley de alquiler vacacional, que no está exenta de polémica y, lógicamente, una ley nunca va a satisfacer al 100% de los que la van a tener que aplicar. Pero
esta en concreto es primordial ahora mismo, tal como están las cosas. Pensemos en cómo va creciendo el debate sobre la vivienda, ¿no? En todos los sentidos, no solo la escasez, sino las connotaciones que están a su alrededor. Me refiero la escasez de suelo, el papel de los ayuntamientos, la planificación urbanística, la especulación del mercado, todo eso son circunstancias que merecen pues debatirse, como menos, y luego plasmarse en una norma que sea beneficiosa desde todos los puntos de vista, ¿no?
¿Tiene confianza en que en el actual momento donde la política pues, está siendo poco útil, vamos a conseguir que esta modificación legislativa, que ya dice, como bien dice, es antigua, es del 95, sí, vaya a mejorar o va a generar más polémica, más radicalidad, más enfrentamiento entre los distintos ámbitos que a las que va a hacer, a las que va a afectar?
Pues no tengo mucha confianza, esa es la verdad, ¿no? Porque en Canarias las cosas son muy lentas y la sociedad tarda en subirse a los, digamos, los cánones de participación, ¿no? Los debates se alargan demasiado y a veces pues enfrentan posiciones que responden a intereses, me parece muy bien, muy respetable, pero que no producen, no tienen esa visión de futuro que es la que realmente puede impulsar las soluciones, ¿no?
Pues don Salvador, veremos a ver cómo trabajan nuestros políticos, pero sí está claro que es un tema que debería de tener una participación importante, que debería haber consenso y debería haber valentía, ¿no? Porque si siempre hacemos las mismas cosas y siempre llegamos a los mismos sitios. Y desde luego a mí una de las cosas que me preocupó el pasado martes es que yo llevo en Canarias desde el año 89 y de las cosas que se hablaron el martes pasado, en el año 89 ya se hablaba. Y poco hemos avanzado o casi nada desde el 89 al 2025. Y eso debe hacernos pensar, ¿eh?
Sí, corroboras mi opinión anterior, desde luego. Debates lentos, se mueve con mucha, digamos, lentitud, ¿no? La población y la propia opinión pública derivada es fruto de largos y tensos, digamos, intercambios de criterios que no muy bien siempre culminan felizmente, todo lo contrario, ¿no? Y porque cuando se alcanzan los resultados, el desgaste es de tal magnitud que la gente está termina cansada de haber asistido a esos debates largos y tensos, ¿no?
Una cosa que a mí me empieza a llamar también mucho la atención, porque también es un debate que lleva años encima de las mesas de todos los comedores que nos preocupa la isla Canaria. Yo he hablado mucho en familia y con amigos de este tema que te iba a preguntar, porque el PSOE ahora propone que se haga una consulta ciudadana sobre el futuro del puerto de los cristianos. Imagino que también en la dualidad cristiano-fonsalía, ¿no? Reformar los cristianos y sus accesos y la conexión con la TF1, o hacer el puente de Fonsalía, que ya tenía su proyecto redactado y su carretera de acceso también hecha. ¿Tú crees que esto al final va a acompañarnos otros 30 años más o alguien tomará el timón y decidirá qué es lo que hay que hacer?
Bueno, primero que nada, si lo de Fonsalía está proyectado, pues yo creo que hay que actuar en consecuencia de no qué ha servido, si no es así, de qué ha servido idear el proyecto, encargar los primeros planos, en fin, son las cosas que a veces pues no se comprenden.
No ha sido gratis eso, Salvador, eso no ha sido gratis y se ha invertido mucho dinero público,
claro,
ya,
Claro,
mucho.
Evidente, y entonces eso requiere pues viabilidad, requiere el impulso de las distintas administraciones que están implicadas para obtener una solución y llevar a cabo algo, porque la planificación no es a humo de paja, siempre debe hacerse con el máximo rigor posible y con voluntad política clara de saber que este proyecto, lo que se quiera realizar, es beneficioso para todos y conviene. Y en este momento, la pregunta, ¿está atascado o no atascado? ¿Se producen conflictos en el puerto cristiano? ¿Sí o no? Si es así, pues vamos a buscar la solución.
Pero ¿por qué ahora Coalición Canaria, que fue impulsora del proyecto, ahora dice que es imposible hacerlo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Unas ballenas se han cambiado de ruta? O es que no lo entiendo. Es decir, Coalición Canaria impulsó ese proyecto y ahora la ciudadanía tenemos que aceptar que Coalición Canaria dice que lo niega. ¿Y por qué?
Bueno,
o sea, habrá que preguntarse a la Coalición Canaria, ¿no?
Sí, pone de relieve que muchas veces las posturas no cambian. Pero que es que no se tienen en cuenta las circunstancias que aquí caracterizan. Es decir, Canarias, la isla, es un suelo escaso, sí, frágil. Debe medirse muy bien el termómetro de las dotaciones, de las infraestructuras, de la viabilidad, de la financiación de los proyectos, todo eso. Pregunto, ¿no se tuvo en cuenta por parte de quienes apuntas en tu pregunta? No se tuvo en cuenta para saber por dónde podía conducir el camino y sobre todo cuál era la viabilidad de la actuación y a quién beneficiaba y si estaba bien respaldada. No se comprende que ahora se produzcan esos cambios. Es una cosa muy seria, las infraestructuras, las dotaciones. No estamos hablando de proyectos puntuales que requieren una inversión, está bien, se logra financiación, distintas administraciones públicas, tal, todo eso bien. Pero para saber que la movilidad del transporte entre islas es fundamental, se requiere un punto de vista que debe ser aceptado por todos, además.
Pues yo quería preguntarte por el señor Sánchez. ¿Tú crees que dice la verdad Yolanda Díaz cuando dice que cuando va el jefe de Estado a un funeral no puede ir el presidente del gobierno? Pues yo recuerdo a Zapatero y Rajoy con los reyes en el anterior funeral en el Vaticano.
Ya,
a Yolanda Díaz no se le puede hacer mucho caso, ¿no, Salvador?
No. Yo respeto mucho la opinión de Yolanda Díaz. Vamos a ver. Estos son conflictos que surgen. Si el rey va y el presidente también, la pregunta es, ¿para qué va el presidente? Yendo al rey, que es desde luego la máxima representación del
Estado. Para aprovechar que van por allí un montón de primeros ministros. Por ejemplo, Trump dice que lleva la agenda llena, que va al funeral del Papa, pero va a aprovechar para hablar con un montón de líderes internacionales. Creo que es interesante que el presidente del gobierno esté.
Peligro. Sí, a ver, me parece bien. En cualquier caso, se nos escapan, ¿no?, cuáles pueden ser las razones. No se reducen a un mero protocolo y a una información que se despacha, se justifica sobre la marcha, ¿no? Si no va, pues no va. Pero, y si está, va a ser criticado igual, ¿no? O sea que...
Bueno, es para tenernos entretenidos. A mí me preocupa más el futuro del gobierno de coalición.
Efectivamente. No hagamos de esto un debate de mayúsculas porque no lo es.
Pero sí es un debate interesante el futuro del gobierno de coalición, porque la presentación de esos 10.400 millones de euros en cambio de asignaciones presupuestarias para dedicarlos a defensa y seguridad parece que tiene algún agujero negro, pero más que eso, lo que ha provocado un malestar es la reafirmación por parte del Ministerio del Interior, porque las balas son para la Guardia Civil y el de Defensa, de que se mantenga un contrato con Israel, una empresa israelí, para comprar balas. Parece que Izquierda Unida eso no lo va a tolerar y está amenazando con sacar a su ministra del gobierno. ¿Tú crees que esto llegará o es otra cortina de humo, otros fuegos artificiales?
Yo creo que hablarán, dialogarán. Y está bien, yo creo que los partidos están tratando de defender, los grupos, ¿no? Están tratando de defender algunas convicciones ideológicas y algunas posiciones que sean coherentes con lo que, al menos en teoría, pueden defender. Lo de Gaza es un genocidio. Lo de Israel es inaceptable. Entonces, que dentro de una coalición de gobierno, esa parte, la más próxima, pueda defender justamente lo contrario, puede entenderse, interpretarse como un movimiento lógico. Pero... en España cualquier cosa posible, ¿no? Tal como están las cosas.
Está claro.